De vez en cuando la vida nos besa en la boca.
Señoras, señores, buenos días. ¿Qué tal, Acle? ¿Cómo está?
Buenos días, Canalda. Muy buenos días a todos. Comienzo como elegante, ¿no?
Con una voz catalana.
Una voz catalana, exactamente.
¿Tendrá sangre catalana la persona que está invitada hoy?
Me parece que no, me parece que tiene sangre un poco más tropical en cierta parte.
Creo que también.
Bueno, si nos vamos para atrás en su historia, de repente sí.
Vamos,
por lo menos en lo inmediato.
Sin decir quién está acá, que nos diga él qué tema musical eligió.
Hola, buenos días. El primer tema que elegí es el de Juan Manuel Serrat, de vez en cuando la vida, porque realmente me es un tema que me apasiona por las metáforas que emplea, ¿no? Para referirse a los distintos aspectos de la vida. Realmente me siento como súper identificado con esa canción.
¿Le gusta la música tranquila, reflexiva, con letra?
Sí, sobre todo con bastante letra. Me fijo más en la letra que en la música muchas veces en las canciones. Aunque, bueno, hay momentos para todo, ¿no? A veces es lindo disfrutar también de algo de rock o música brasileña o música movida, salsa incluso. Pero en realidad sí me emociona mucho más las canciones con contenido.
Música variada como el canto de los pájaros.
Sí, señor. ¿Y por qué dice así? ¿Por qué justo dice así?
Precisamente, creo que la persona que está con nosotros sabe mucho del canto de los pájaros, pero también de las aves en general que hay en Uruguay.
La ornitología, señor.
Que suena horrible.
Suena un poquito feo, ¿no? Pero no, es algo lindo, justamente. No desconfíe por el nombre.
Gente que sabe de pájaros. ¿Con quién estamos?
Estamos con el señor Gabriel Rocha. Le cuento un poquito. Dígame. Tiene 41 años. Es director ejecutivo de la ACUO, la Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología, esa palabra que no le gusta como suena. Trabaja desde hace 10 años para el Colegio Seminario de Montevideo con un programa especial para niños de cuarto año de escuela. Escribe para ediciones de la Banda Oriental, además de los 3 libros del País de los Pájaros Pintados que ha publicado. También trabaja en otros proyectos editoriales, una guía de aves de Montevideo y un proyecto con la revista La Mochila sobre medio ambiente. También trabaja, y esto hay que destacarlo, por favor, Canalda, para la página web del Espectador, lamochila.com.uy, donde tengo grandes compañeros, donde provee información en lo que respecta a naturaleza, flora y fauna del Uruguay. Con respecto a sus datos personales, y quiero conocer un poquito más sobre él, casi toda su familia vive en Cerro Largo, es de la frontera. Su madre es de ahí y su padre era brasileño, de Río Grande do Sul.
¿De qué sección de Cerro Largo?
De la cuarta sección de Cerro Largo.
¿Usted Canalda, no viene de esos pagos?
Tengo parte de sangre de ahí.
Un pariente y todo, capaz.
Parte de sangre catalana también y parte de sangre de ahí.
Sí. Separado al nacer. Bueno, tiene pocos amigos, pero muy buenos. Le gustan muchos deportes, especialmente el fútbol. Es, obviamente, por la cara inteligente que tiene, hincha de Nacional.
Eso es lamentable. ¿Juega el fútbol, Percha?
No, saben que jugué hasta las divisiones menores del Club Atlético Bellavista cuando era adolescente, ¿no? Me acuerdo que aquel técnico, jugador de Peñarol, Juan José Duarte, era el técnico en ese momento. Y bueno, después tuve un problema en una pierna y dejé de jugar, ¿no? Pero
sí, me gustaba mucho. ¿La sangre brasilera para el juego bonito?
Sí, me gustaba mucho. Jugaba de mediocampista ahí derecho. De número 8 era en aquella época. Ahora les dicen carrileros, ¿no? A los mediocampistas que van y vienen.
¿Le rompieron la pierna?
No, me tuve un problema en la cadera, pero no porque me hayan golpeado ni nada, fue como al crecer, tuve un problema, me tuvieron que hacer una operación y bueno, al fútbol profesional no jugué, o sea, bueno, semiprofesional no, pues eran las divisiones menores, no jugué más después. Ahí me dediqué al básquetbol y jugaba en la cuarta división en el Naga, un club del buceo, ¿no? Porque fue donde viví la mayor parte de mi vida.
Nunca usó ondas.
No, ondas no. Pero bueno, claro, todo niño, ¿no? En general, que es fanático un poco de los animales, le gusta a veces, por una tradición familiar, los padres o algo le compran, ¿no? O le hacen, mejor dicho. Pero algo insólito, por ejemplo, hace un par de años en un diario salió, no de Montevideo, ¿no? Pero en un diario del interior salía ahí una revista para niños y de regalo venía una onda de plástico. O sea, esas cosas culturales, ¿no? Que ya no se entienden actualmente.
La violencia queda como fea, ¿no? Sí, sí. Incita a la violencia, a lastimar al animal. Bueno, ha tenido la posibilidad, gracias a su trabajo, de viajar por varios continentes y conocer muchas culturas, cosa que le gusta mucho. Le gusta, como decía, casi toda la música, menos la cumbia o la música tecno. Le gustan las letras de las canciones, como explicaba con Serrat, más que la propia música. Ha explorado músicas étnicas, árabes, celtas, africanas. Le gusta caminar por la costa, tomar mate, compartir un asado con los amigos. Le gusta mucho la radio, escucha programas deportivos o culturales, pero trata de no escuchar nada político. Ahí no sé cómo se lleva con 2030, a veces escucha, a veces no. Según.
Creo que la hora de 2030 es más bien hora de dormir los domingos. Para usted, ¿qué hace los domingos a las 10 de la mañana?
No, generalmente a veces los domingos temprano estoy en el campo, voy al campo. Porque muchas veces, bueno, durante la semana voy por trabajo al campo. Pero aprovecho a veces los fines de semana para ir a donde yo quiero ir realmente, tipo a por placer, no por trabajo. Entonces generalmente a veces trato de ir al campo.
Se nos fue el campo, precisamente.
Lo están invadiendo, ¿qué es esto? Hay una bandada de pájaros acá en el estudio.
Va al campo y ¿qué hace en el campo? Muestro esta grabación que tenemos.
Ahí está, esta es la batará pardo, una especie bastante común en nuestros montes, pero que en realidad muchas veces no se ve, ¿no? Por eso elegí este canto incluso, porque es un ave muy muy común, pero que hay que prestar atención al oído, porque en realidad no se ve, casi siempre está oculta dentro de la vegetación, ¿no? Y bueno, estas grabaciones que las he hecho con parabólicas y aparatos, ¿no? Para grabar, es una de las cosas que hago en el campo, ¿no?
Al atardecer,
sí, sobre todo al amanecer y al atardecer menos, pero son la hora que más canta es al amanecer, ¿no? Aunque en primavera, en la época de reproducción, las aves cantan mucho durante todo el día, de pronto, porque a veces los machos, para atraer a las hembras y eso, bueno, pasan cantando todo el día, ¿no?
¿Se sale a pasear con una antena parabólica?
Sí, no, eso es una parabólica de plástico, como vendría a ser como si fuera un teleobjetivo de una máquina de foto. En este caso es para, más que para traer el sonido, ¿no? Para poder amplificarlo si se escucha bastante lejos, aunque no es muy práctico a veces en el monte, ¿no? Porque a veces uno se tiene que agachar, andar entre las ramas, ahí la vegetación, y imagínense que una parabólica de 60 centímetros de diámetro, es bastante complicado. De hecho, la parabólica está bastante rayada ya de las espinas y de todo, ¿no? Se va rayando el plástico. No es fácil eso.
Formación de riesgo, la ornitóloga, se puede rayar todo, ¿no?
Buena parte de su vida la ha dedicado a este tipo de tareas, Roger.
Así es su pasión.
¿Cuántos años hace que está en esto?
Y bueno, digamos que desde el año 93 aproximadamente, por ahí más desde el punto de vista profesional, ¿no? Aunque al principio siempre costó mucho porque indudablemente, bueno, hasta hoy, porque no es una actividad que acá muchas veces se la vea como un trabajo, ¿no? De hecho hay mucha gente que a veces no lo entiende, o sea, le pide cosas a uno como diciendo, bueno, como te gusta, hacelo, pero, o sea, no. Yo hace un tiempo me pasó con un escribano, ¿no? Que la persona que hago no está como instaurado de que es una actividad profesional, ¿no? Uh-huh. Y me decía esta persona que si no le podía hacer un relevamiento en el campo de él, que me pagaba los pasajes, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de que yo decía, bueno, y yo le puedo pedir que me venga a escriturar mi casa y le pago los pasajes. Porque digo, es más o menos lo mismo, ¿no?
Pero yo le estaba haciendo un favor.
Seguro. Y bueno, pero así empecé más o menos desde el año 93 desde el punto de vista más o menos profesional, pero en el año 78, en 1978, cuando yo tenía 10 años, ahí me compré el primer libro de aves de Gori Shepp, ¿no? Unos ingleses que vivían en Balneario Solís, y bueno, y hicieron un libro que para mí en ese momento, con 10 años, era fascinante, ¿no? A pesar de que no había lo que hay actualmente, que uno puede poner todas las fotos que quiera en un libro, y en aquella época, bueno, los libros traían poquitas fotos, ¿no? Y muchas de ellas en blanco y negro, porque era difícil también publicar a color y muy costoso, ¿no? Hoy con los adelantos técnicos, bueno, es mucho más fácil, ¿no? De hecho, bueno, estoy asombrado ahora la revolución que van a causar las cámaras digitales de aumentos grandes, porque se están sacando unas fotos espectaculares ahora, ¿no?
Sí, naturalmente tiene cámara digital.
Ahora sí, desde no hace mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en mis tres libros empleé cámaras de reflex comunes, ¿no? Y antes uno iba al campo con dos, tres rollos de diapositivas y de pronto quedaban bien 4, 5, 6 fotos de todas, ¿no? Y hoy uno va al campo y saca 300, 400 fotos en un ratito y de ahí elige, ¿no? Así que bueno.
Bien, mientras miramos las fotografías del libro, nos vamos al corte.
Les recordamos antes la forma de comunicación a la gente, 095-000-810 para los SMS, 2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy para mandar sus emails.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles.
I come from down in the valley where Mr. When you're gone, they bring you.
2030, señoras y señores, ¿quién está trinando a Acle acá?
No, en este momento hay que preguntarle a Gabriel Rocha, nuestro invitado, ¿quién es el encargado de cantar esto? Que bueno, no es un pájaro.
Bueno, esta canción es de Bruce Springsteen, un cantante norteamericano que me encanta, es un, para mí, un gran poeta de los de habla inglesa, ¿no? Que lamentablemente, bueno, en los países de Sudamérica, como mucha gente no entiende el inglés, se lo toma o se lo encasilla por Born in the USA y nacido en los Estados Unidos, y se lo encasilla como un yankee, hablando mal, ¿no? Que canta a favor de los Estados Unidos, y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Vive criticando a la sociedad norteamericana, y bueno, y esta canción especialmente es un, no sé, un himno a la simplicidad de River, se llama El Río, y es una canción que, bueno, es una historia de vida común y corriente, de dos adolescentes, que la chica queda embarazada, y bueno, y realmente, bueno, todos los problemas sociales que eso implica, y la economía del país, cómo está, y la falta de oportunidades, y de esperanzas, y bueno, es una historia muy, muy linda, ¿no?
Yo pensé, viendo la profesión de nuestro invitado, que iba a traer algo del Canario Luna, del Zorzal Criollo, ¿verdad? No, me venía con Bruce Springsteen y cerrar, me descoloca un poco.
Tenemos acá sobre la mesa Aves de Uruguay, El País de los Pájaros Pintados, 3 tomos de Gabriel Rocha, editados por Banda Oriental. Esta experiencia comenzó con el tomo 1, ¿en qué año?
En el 2003, ahí se hizo el primer tomo. Va, en realidad no era un tomo uno, era...
Era el tomo.
Era el libro único que iba a salir de Aves, ¿no?
Que tenía una variedad de temas introductorios, además de tener una cantidad de fotos y la ficha técnica de 134 especies. En ese tomo uno hablaba precisamente, ya de entrada, de ornitología y ecoturismo, de evolución, morfología y adaptaciones de las aves. Esto quiere decir el esqueleto, las plumas, los picos, las alas.
La morfología, pensé que era cómo se come cada ave.
No, acá creo que come solamente gallinas y pavos. Taxonomía, la clasificación, otra palabra complicada,
taxonomía.
La clasificación de las especies,
claro.
El orden, familia, género, especie, reproducción, el canto de las aves y la bioacústica, las migraciones, los ambientes del Uruguay, los ambientes en los cuales algunas aves, algunos pájaros se desarrollan mejor, la conservación y fichas técnicas. Luego eso se expandió a un tomo 2, ¿verdad? ¿En qué año?
Claro, en el 2005, bueno, visto un poco el éxito que había tenido el tomo 1.
Éxito brutal. Sí. Muy fácil de identificar el libro. Es un libro de formato grande, tiene una tapa blanca, y encima de la tapa,
muy colorido,
pájaros más coloridos que encontró.
Muy lindo.
Sí, sí.
Entonces, esto no son los colores de los pájaros uruguayos.
Pintado artificialmente, no puede ser.
Eligió los más coloridos. Son tapas muy coloridas, muy reconocibles en las librerías. El tomo 2 agrega elementos nuevos, por ejemplo, sobre los nidos. ¿Qué tipo de nidos? Porque hay nidos, usted ha visto, usted
visto.
Tiene mucha experiencia afuera.
Yo soy un gran conocedor de los pájaros, no sabes, me he criado entre pájaros.
Hay nidos extremadamente desprolijos, uno mira los nidos de cotorra, por ejemplo.
Y sin embargo tiene el nido del hornero, que es una obra de ingeniería, ¿no?
Y tiene un nido de hornero.
Lindísimo, yo rompí uno, me acuerdo, cuando era chico, esas cosas que uno hace de niño.
No recuerde su maldad, es que este programa tiene que ser positivo. También agrega este tomo 2 160 fichas de 160 especies que fueron agregadas a las anteriores, y luego un tomo 3, el tomo 3 de este libro, en donde ya se centra bastante más en el tema ecoturismo y la observación de las aves, el avistamiento de las aves. Recomienda lugares, cómo hacerlo.
La actividad que ha venido ganando adeptos, ¿no? De la que vamos a hablar ahora dentro de un rato.
Se puede corretear pájaros, pero también se puede quedar quietito, esperando.
¿Cómo no va a corretear? Tiene que estar tranquilo, en su hábitat.
Siente un chillido y va corriendo. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Es una manera más activa de ir a buscar el sonido. Otro es esperar, tranquilo, con un mate, bajo un árbol se espera.
Ajá.
¿Y con qué, además del mate, qué tiene que tener para...?
Bueno, unos buenos binoculares es fundamental para poder observar, ¿no? Por lo menos de 8 aumentos o de 10 aumentos.
Ajá. Y además de eso, ¿para grabar qué lleva usted?
Bueno, en el
además
caso...
de la parabólica, sí, que ya nos complicó la vida.
Ahí está, en el caso mío, porque es más profesional el tema, por la parabólica. Pero una persona puede llevar desde un MP4 ahora que se puede grabar, hasta un celular que graba bastante bien el sonido para uso doméstico, ¿no? O si no, un Walkman simplemente que grabe, ¿no? Cualquier cosa de esas sirven para grabar. Incluso sirven para hacer playback, ¿no? Que es la técnica de que, por ejemplo, ahí está, un pájaro está cantando, no lo vemos, lo grabamos, le reproducimos el sonido y el pájaro se empieza a acercar porque cree que hay un individuo que está en su territorio. Entonces, lo podemos traer hasta un metro nuestro, ¿no?
Hay pájaros que responden incluso al silbido humano, cuando uno
también
más o menos chambonamente imita su canto.
Ese es el perro, Canadá, que viene con el silbido. No me mezclas el perro.
Pero eso pasa con los aviados, por ejemplo.
Ahí está, yo debo confesar, lamentablemente, que al revés. Si yo silbo o algo, los pájaros se van y no vienen más. Pero he visto personas increíbles, ¿no? Que silban de una... imitan de tal forma que el pájaro... es como si fuera un playback, ¿no? Yo jamás lo puedo hacer. Si lo hago, el ave no viene más. Ya no la veo durante todo el día, ¿no?
¿Y qué otras cosas se requieren para el avistamiento? Bueno, en cuanto a implementos técnicos, esos que nombró, cierta actitud, ¿no? Porque no puede ir, sí, un poco de paciencia, un poco de serenidad, digamos, ¿no? No puede estar correteando como canalla, como un loco por ahí.
El tema fundamental, incluso en los cursos de bioacústica y de cantos, por ejemplo, lo que más intentamos enseñarle a la gente no es que reconozca todos los cantos en un curso, porque es imposible después ir al campo, pero sí lo que le enseñamos es aprender a escuchar. O sea, que vaya por el campo y la persona aprenda a escuchar, ¿no?
Por ejemplo, algo así. Es el pelado lo conoce.
Dice bicho feo.
Dice 20 de...
No, bicho feo.
Hay una discusión interminable. ¿No?
Sí, el 20B o bicho feo, como le dicen incluso en el pantano, el Cristo fue, que escuchan Cristo fue.
Uno escucha lo que quiere.
Sí, es verdad, es muy subjetivo, ¿no?
Totalmente, depende del idioma de uno.
Pero ahí si escuchaban atentamente el canto van a ver que se responden unos con otros, unos 20Bs con otros. Esos son voces de contacto, se llaman, ¿eh? Que uno se está respondiendo al otro, porque acá pasa mucho en la ciudad, por ejemplo, que no se logran ver por los edificios, y para mantenerse comunicados y cerca hacen esas voces de contacto, ¿no? Que era lo que estábamos escuchando recién.
Y tocando también, como la de todos, predomina el atardecer o el amanecer.
Seguro también, sí. Casi todos, ¿no? Excepto, bueno...
Yo eso lo tengo asociado a las tardecitas del campo, el
Ventevideo. Sí.
El canto del
Ventevideo. Sí. Sí, es muy... Acá en la ciudad, bueno, pueden cantar más durante todo el día, ¿no? Pero si no, en el campo, en su hábitat, es más en la mañana o en la tarde.
Hay pájaros muy imitativos que copian el sonido de otros pájaros e incluso, aunque usted no lo crea, que no me mire así... incluso copian el sonido de otros animales.
Un pájaro que le hace el ruido de un tatú mulita, por ejemplo.
No sé, pero de un caballo.
¿Relincha?
Sí, la calandria, por ejemplo, la calandria que en nuestro país es de un género que se llama mimus, justamente por la capacidad de un mimo. De imitar, ¿no? Y bueno, la calandria la he escuchado imitar caballos, bueno, bandadas de cotorras que pasan volando y enseguida empieza a cantar como las cotorras, lechuzas de campanario, bueno, imitan absolutamente todo.
Imitan ovejas, Sacle, aunque usted no lo crea. Imitan ovejas. También.
Yo me permito mis sospechas para que no lo escuche.
No todo lo que baila es una oveja. Puede ser una calandria muy bien emplumada. Cuidado con eso. En general, para el estudio de ¿cuál es la especie? Después vamos a explicar qué son especies, pero ¿cuál es la especie que tiene más variedad de canto, más riqueza?
Y acá en Uruguay, sin duda, la calandria, ¿no? Que puede tener montones de cantos porque tiene los de ella propio más los que imita, ¿no? Ahora, los cantos de una especie propia, digamos, por ejemplo, el cardenal azul tiene cantos muy variados, ¿no? O sea, es una especie que la podemos escuchar 20, 30 cantos diferentes, ¿no? En general, una especie puede llegar hasta 40 versiones diferentes de cantos, ¿no?
¿Y un zorzal o un sabiá?
Sí, un zorzal y un sabiá cantan muy bien. De hecho, son de una familia que se llama Musicapidae, justamente por lo bien que cantan, ¿no? Pero en realidad, bueno, tienen cantos muy elaborados, pero continuos y en realidad no tienen una gran variación.
No tienen gran variación.
No, pero sí tienen mucha variación las llamadas de los zorzales y los sabiá, que son cortitos, ¿no? Las llamadas justamente para mantenerse unidos son cortas, pero en ese caso hacen variaciones muy interesantes.
¿Sí? Y un canto potente.
Sí, sí, muy fuerte, sí. Y en la primavera puede llegar a cantar horas, ¿no? O sea, una o dos horas de corrido.
Pero déjeme tomar la pequeña venganza antes de ir al corte. Por eso a Gardel le decían eso al criollo. No tenía demasiadas variantes.
Geralda, muy callado sería el bosque si solo cantaran los pájaros de mejores trinos. Eso se lo debo a Inodoro Pereira. Okay. Y ahora vaya al coro.
La tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Interminable, te sentirás acorralado, te sentirás perdido y solo. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido.
Qué linda canción eligió, ¿cuál es?
Esta es Palabras para Julia, que es una versión de Liliana Herrera, ¿no? La cantante argentina. En realidad es una canción, un poema de Goytisola muy versionado por muchos, ¿no?
Goytisola frente a los 15 años de su hija.
Ahí está. Pero esta versión me impactó cuando vi la película Kanchatka, la película argentina sobre la dictadura que trabaja Ricardo Darín y Cecilia Roth. El final de la película está esta versión hecha por Liliana Herrera que es una versión como muy sentida, ¿no? Me eriza cuando la escucho.
Está lagrimeando.
Pero realmente me emociona mucho. Muchísimo.
Sí, sí.
Compartimos además otros gustos porque le gustaba a José Hernández, por ejemplo.
Es verdad, no lo nombrábamos al principio. Ah. Estamos con Gabriel Rocha, recordemos el nombre de nuestro invitado, que es director ejecutivo de la Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología. ¿Podríamos hablar un poquito de la ACU? Bueno, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son sus objetivos para conocer un poquito más?
Bueno, nuestra organización, que es desde fundada en el año 1998, se dedica a todo lo que es, sobre todo a aves, la investigación y educación ambiental, teniendo como apoyo las aves, pero trabajamos en diferentes aspectos, ¿no? Monitoreos ambientales, hemos trabajado mucho, por ejemplo, para la UBA, para la Universidad de Buenos Aires, para la Facultad de Agronomía. Ahora tenemos un proyecto bastante importante de conservación del cardenal amarillo con la Universidad Pontificia de Porto Alegre y otras instituciones del sur de Brasil. Y trabajamos sobre todo en todo lo que tiene que ver, apoyamos mucho el tema de conservación en educación. Trabajamos para el colegio seminario, trabajamos para a veces escuelas públicas dando charlas, ¿no? También para la editorial Banda Oriental dando charlas y como promoción de la revista La Mochila, ¿no?
¿La gente del Ministerio de Turismo, por ejemplo, no los ha llamado?
Hemos trabajado antes en otras administraciones, ¿no? Ahí tuvimos la posibilidad, en la administración de Bordaberry, por ejemplo, se tuvo la oportunidad de trabajar muy bien, se pusieron observatorios de aves y hemos trabajado en temas de con las guías plastificadas que hacemos, hemos podido difundir un poco el tema, ¿no? Y recibimos también temas de ecoturismo, ¿no? Del exterior, que vienen a observar a Uruguay, y bueno, hemos hecho algunos senderos interpretativos en diferentes áreas del país, ¿no? Que nos han contratado para hacer senderos sobre avistamientos.
¿Senderos? ¿Cómo es eso?
Claro, por ejemplo, recorrido. Se define un sendero en el monte o en un bañado, y ahí, bueno, se hace todo un análisis de lo que la gente puede ver, le hemos puesto nombre a los árboles, se han hecho, o sea, ponerle los nombres para que la gente los pueda identificar, se han hecho póster en los lugares, por ejemplo, con las diferentes aves que pueden encontrar, tanto por si la gente, por ejemplo, quiere ir con un guía, contratar a un guía, o si quiere ir sola, ¿no? De pronto, a personas que le gustan ir sola, bueno, por lo menos tienen los nombres de los árboles y un póster con las especies que puede ver en esos sitios.
¿Cómo se lleva con los pocos guardabosques que hay en Uruguay?
Bien, muy bien.
¿Con gambarota, por ejemplo?
Gambarota, más conocido como Juca, es realmente una persona espectacular, ¿no? Hemos estado, bueno, ahora estuvimos haciendo un censo de chorlos de la Laguna de Castillo hace dos semanas atrás con Gambarota y Carlos Calimares también, que es otro guardaparque que bueno, es el que hace los dibujos para nuestra organización y ha hecho los dibujos en mis libros también.
Gambarota comparte también este gusto suyo por el tema de las aves y los pájaros.
Sí, le gusta muchísimo.
Tiene materiales de difusión para niños.
Sí, incluso. También ha hecho varios libros Gambarota sobre para niños, ¿no? Y ahora está trabajando en un proyecto hermoso que se llama Pequeños Guardaparques, que es enseñarle a chicos de liceo y eso, bueno, la actividad propia de un guardaparque, ¿no? Bueno, de hecho Gambarota fue vicepresidente de los guardaparques, ¿no? Del mundial.
Está raro ese, ¿eh?
Esa es la calandria, justamente la que decíamos que imitaba, ¿no?
¿Pero imitando a alguien o en su versión original?
No, esa es su canto original, por eso le lo traje más por eso, ¿no? Porque era ese silbido y chistido que entrever ahí, es su canto original.
Es una de las especies que está en todo el país.
Sí, se encuentra en todo el país, muy confiada además, hace muchas veces los nidos en los árboles cercanos a los cascos de estancia, ¿no? Mismo acá en la ciudad de Montevideo la podemos encontrar, ¿no?
Usted afirma que tenemos 450 especies.
Ahí está, sí. De hecho, ahora hay alguna más, ¿no? Porque se descubrieron en los últimos meses algunas nuevas. Continuamente se están descubriendo especies nuevas, ¿no?
Tengo el dato de 450 especies de aves, de las cuales 23 aproximadamente están en riesgo de extinción, puede ser, y 16 cercanas a la amenaza.
Sí, hay muchas especies que están en peligro, por ejemplo la que hablábamos hoy, el cardenal amarillo, capuchinos, que son pájaros pequeños que viven en los pastizales, albatros, petreles, aves marinas, ¿no? El dragón, la vivita blanca grande, que viven en los bañados de rocha, sobre todo, están en peligro.
¿Sabes que eso me lleva a una pregunta que puede parecer muy obvia, que se da por sentado, pero me gustaría conocer una respuesta más firme, que es, ¿por qué, en definitiva, es importante la conservación de la biodiversidad? Más allá de que a uno le gusten los pájaros o los animales.
Claro. Yo creo que en realidad, en definitiva y en el fondo de todos los temas, influye en la calidad de vida de nosotros mismos, ¿no? Porque el conservar los ambientes, a veces nos preocupa por qué las aves están en peligro, porque las utilizamos como indicadores biológicos. O sea, si al ave le está pasando algo y está disminuyendo su población, ¿por qué es? Ahí está, ¿por qué es? Porque el ambiente se está destruyendo, o porque se caza, o por tal motivo. Y bueno, y muchas veces que un ambiente se destruya puede influir mucho en la calidad de vida de nosotros, ¿no?
Especifican de sistema de alarma.
Ahí está. Eso sería perfecto.
Como los pajaritos de las minas.
Ahí está.
Que se llaman pajaritos hace más de un siglo, se llaman pajaritos.
Habla así de las mujeres, ¿no? La que está diciendo. Habla así de las mujeres.
Minas de carbón. Minas de carbón en Inglaterra para que fueran menos peligrosas y saber cuando el aire estaba con demasiado anhídrido carbónico.
El pajarito fichaba.
Jaulas con pajaritos.
Sacaban al obrero. Claro. Medio moribundo,
¿no? Algo parecido está planteando, una alerta biológica.
Claro, que más allá del gusto, ¿no? Como planteabas tú, el gusto de decir, qué lindo ver al dragón, por ejemplo. Más allá de eso, o sea, bueno, si le está pasando algo al ambiente, veamos por qué, porque ese ambiente lo podemos necesitar después para vivir mejor, digamos, sea para usarlo para lo que sea, como un ambiente o un sitio recreativo, o bueno, para manejar temas de producción, con manejo de área protegida, por ejemplo.
No, pero por ejemplo, hay aves que son comestibles.
También, digo, no, también, por supuesto, hay aves que se podrían poner en criaderos, como el ñandú, por ejemplo, se han hecho criaderos de ñandú, ¿no?
Y hace miles de años con las gallinas, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, bueno, ya los indios, por ejemplo, domesticaban el pato criollo, ¿no? Que ahora actualmente ya ni se sabe cuál es natural y cuál es que se ha mezclado con otras especies, ¿no?
Y hay palomas grandecitas de monte que también la gente come.
Sí.
Sabrosa.
También, sí.
Pero el principal motivo de conservar los pájaros no es la comida, seguramente no es eso.
No, ya nos estaba explicando bien Gabriel Rocha. Y también tiene una vertiente económica, que era lo que hablábamos un rato, ¿no? También como fomento del turismo y de esos paseos que se hacen en avistamientos, también sirve, es una actividad productiva.
Sí, en el mundo se mueven más de, no sé, ahora debe andar por más de 90 o 100 billones de dólares la industria del ecoturismo, ¿no?
Ahora, pues, vamos a oficiar de abogados del diablo. Uh-huh. Por ejemplo,
¿qué más le gusta?
Hay bichos como las cotorras, que son una peste.
O el gorrión es horrible en Montevideo, es como los plátanos.
O las palomas, que son consideradas plagas también, porque hacen daño, realmente provocan perjuicios económicos. ¿Qué tendremos que hacer? Vamos al corte y después nos contesta Rocha.
Corre, dijo la tortuga. Atrévete, dijo el cobarde. Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte.
Bueno, hablando de aves, aparece un graznido por ahí. ¿Quién está cantando?
Bueno, ahora es una canción de Joaquín Sabina, Corre, dijo la tortuga, que bueno, habla un poco de la dicotomía del hombre, ¿no? O sea, de lo que decimos y lo que sentimos, que a veces no concuerda lo que expresamos exteriormente con lo que realmente estamos sintiendo, ¿no? Y bueno, habla un poco de eso la canción, ¿no? Preguntarse a sí mismo a veces al espejo, como dice, de lo quién soy y qué quiero decir, ¿no?
¿Qué ave, Sabina? ¿Con quién estamos, Jacqueline?
Estamos con Gabriel Rocha, hablando, bueno, un tema genérico, vamos a estar hablando de la conservación del medio ambiente, de la biodiversidad, pero su área específica, digamos, son los pájaros, que está muy bien, porque estamos en Uruguay. ¿Uruguay qué quiere decir?
Bueno,
no,
río
de los pájaros pintados.
Sí.
Bueno, nos conviene para este programa que sea así, nos quedamos con esa teoría y todo concuerda.
Incluso así se llama el libro, El País de los Pájaros Pintados, el libro que se ha publicado en tres tomos de aves del Uruguay por parte de Banda Oriental y cuya autoría es de Gabriel Rocha. Estamos eliminando las cotorras y las palomas de plaza.
Sí, señor,
en el bloque anterior. ¿Qué hacemos, Rocha, con esas,
sí,
con esas plagas?
Es difícil, ¿no? O sea, están declaradas plagas, ¿no? Al igual que el gorrión o el garibaldino, pájaro del arroz y otras. Y acá en la ciudad es complejo, ¿no? O sea, el tema de la paloma doméstica, porque aparte causa enfermedades respiratorias. Muchas empresas, por ejemplo, que trabajan con temas de metales, les causa óxido, ¿no? En las piezas que tengan, ¿no? El excremento de las palomas. Y es un tema realmente complicado. Ahora se está combatiendo con un método bastante natural, que es la cetrería, como se hace, por ejemplo, en el aeropuerto de Carrasco. Ahí se trabaja mucho con halcones y gavilanes que están amaestrados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los enseñan a sobrevolar el área, a espantar, y bueno, y así, bueno, se controla un poco el tema de las especies plagas, ¿no? Es la forma más, entre comillas, ecológica, ¿no? Porque si no, hay mucha gente que directamente las trata de matar y punto, ¿no? Pero bueno, una forma más ecológica. Acá en la ciudad, por ejemplo, hay una especie que viene migratoria, que es el halcón peregrino, que casi nunca lo vemos porque está en la parte alta de los edificios, ¿no? O en antenas, allá arriba de las antenas. Y el halcón peregrino come muchísimas palomas domésticas. Es más, a muchas de ellas le come la cabeza, nada, ¿no? O sea, entonces, nada más, ¿no? Entonces, bueno, mata muchísimas, ¿no? Pero claro, no da abasto, digamos, a matar un montón como para que disminuya la población.
Decapitando palomas por ahí.
Rocha, usted sabe que viajando por diferentes partes del país me he encontrado con discusiones interminables de cuál es el zorzal y cuál es el sabiá. ¿Hay una palabra definitiva en esto?
Sí, sí. El tema de los nombres comunes es un poco complejo porque depende de cada región del país, ¿no? Pero si usted va a cualquier guía de aves, en general al zorzal se le llama, el nombre científico es Turdus rufiventris, porque rufiventris viene de vientre rufo, ¿no? Ese es el zorzal, el que ustedes le van a ver en el campo con el pechito y el abdomen anaranjado, ¿no? Que es, el anaranjado es como un rufo, ¿no? Por eso en temas científicos se le llama rufo, rufiventris o rufo, otro, lo que sea, ¿no? Y el sabiano tiene el pecho mucho más, así digamos, era, sí. Ahí está pardo claro, ¿no? Y el macho y la hembra se diferencian por el pico. Uno tiene el pico amarillo, los machos, y las hembras el pico oscuro. Pero son fácilmente separables, ¿no? Incluso los cantos mismos de los del sabiá y del zorzal, si bien son muy parecidos, el sabiá lo corta mucho más el canto. O sea, ustedes van a escuchar que es mucho más intermitente el canto del sabiá. O sea, canta y corta, cada 2-3 segundos canta y corta, ¿no? Y el zorzal puede hacer un canto melódico de un rato largo sin cortar el sonido.
Habíamos dicho que son 450 especies más o menos, o alguna más, porque siempre se descubre una nueva. ¿Cuáles son las especies autóctonas de Uruguay?
Bueno, las autóctonas son las que el hombre no introdujo en el país, o sea, se introdujeron cerca y vinieron a Uruguay. En realidad, de las únicas que son exóticas, por ejemplo, son la paloma doméstica, que recién hablábamos, el gorrión, que son europeos, el verderón, el jilguero español, todos esos que los inmigrantes trajeron a Uruguay o a Sudamérica y luego se liberaron, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una garcita, la garcita huellera, que es esa que ven en África, arriba de los hipopótamos, sí, o de los búfalos. Sí, sí. Esa garza vino sola a América, nadie la trajo. Nadie se explica cómo, supuestamente ayudada por los vientos, lograron cruzar el Atlántico y entraron por las Guyanas y se fueron expandiendo en toda Sudamérica. Allá por el año 1975 ingresaron a Uruguay, pero ingresaron solas. Entonces también se considera una especie autóctona en realidad, porque nadie la trajo a Uruguay ni a otros países de América, ¿no?
¿Y también se consideran autóctonas a las migratorias?
Sí, ahí está, esa es una buena pregunta, porque mucha gente se confunde con eso. Cree que las especies migratorias no son de Uruguay, y sí lo son, porque una tijereta, una espátula rosada, o sea, vive unos meses en Brasil y unos meses en Uruguay.
Tienen doble nacionalidad, ahí está, un poco como usted, medio brasilero, medio uruguayo.
Ahí está, sería así, ¿no? En realidad viven unos meses en otro país y unos meses en Uruguay, pero también nadie las trae acá, y es más, muchas de esas nidifican en Uruguay y no nidifican en el otro sitio, ¿no?
¿Es leyenda o es cierto que algunas de estas aves migratorias no solo vuelven exactamente al mismo lugar, sino que vuelven exactamente al nido, al lugar donde anidaron?
Sí, sí, eso pasa mucho con las golondrinas. ¿No? Sí, las golondrinas pasa muchísimo, que vuelve hay golondrinas anilladas, por ejemplo, que sabemos que vuelven exactamente al mismo punto, ¿no?
Al mismo hueco de una teja.
Sí, 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 vuelven, sí, todos, o al conducto de aire o donde sea.
¿Hasta dónde llegan al norte esas golondrinas?
Sí, depende de la especie, pero algunas llegan hasta el norte de Sudamérica u otras incluso hasta San Francisco, ¿no? Hasta el sur de los Estados Unidos. Viajan casi 4.000, 5.000 kilómetros, ¿no? De ida y de vuelta, ¿no? O sea, 4.000 de venida y 4.000 de ida.
¿Y las que más viajan cuáles son? ¿Los pájaros que más viajan?
Ah, bueno, no, los que más viajan son los chorlos, ¿no? O sea, que viajan desde el Ártico. Los que vienen en primavera-verano viajan desde el Ártico hasta Uruguay, ¿no? U otros siguen hasta Tierra del Fuego, 16.000 kilómetros viajan, ¿no? O sea, serían 16.000 de ida y 16.000 de vuelta, ¿no? Para llegar a Uruguay viajan unos 10.000, 11.000 kilómetros.
No solo para el norte, sino también para el sur. Tenemos migratorias
del sur. Seguro que vienen, las del sur vienen más en invierno, cuando en la Patagonia y en la zona subantártica se pone muy frío. Ahí suben, ¿no? Como el pingüino, que lo podemos encontrar en la costa, en Maldonado y Rocha, en invierno. O, bueno, la paloma antártica, pájaros como la calandria real, el cortarramas, muchos pájaros que vienen de la Patagonia. No,
las migraciones son siempre buscando el calor, el clima propicio.
Sí, ¿no? En el caso... Ahí está, en el caso de las del sur, sí. En el caso de las del norte, muchas vienen para buscar mejor alimento, ¿no? Sí. Las que viven en zonas tropicales, que siempre hace calor, por ejemplo, la tijereta, Bueno, viene hacia Uruguay en primavera, ¿no?
¿Qué compañía tenemos?
Bueno, este es el Cardenal Azul, que para mi gusto, por ejemplo, es de los pájaros que más lindo cantan en Uruguay, ¿no? Me encanta. Este tiene además un montón de cantos diversos, ¿no?
Que no es migratorio para nada, se queda acá siempre.
No, vive todo el año en Uruguay, sí, y bueno, mucha gente cree que está en peligro a veces porque lo ve poco, pero más bien porque está oculto, pero
es como pájaro, tímido, digamos,
ahí
no
está.
Tan peligro.
Es un pájaro muy común en los montes, ¿no? Serrano o monte ribereño.
Una de las ventajas del paisaje uruguayo que usted menciona en sus libros es que precisamente, como no tiene selvas muy tupidas, montes muy tupidos, son bastante visibles las especies de pájaros.
Sí, sí, realmente son muy muy visibles. Bueno, podemos ir a un bañado, a una laguna, y estar horas mirando un chajá, un cisne, que a veces en los lugares selváticos, me contaba una persona que se encarga del ecoturismo en Ecuador, por ejemplo, me contaba, dice: Gabriel, acá lo primero que aprenden a decir los norteamericanos en español es "se fue", porque no lo pueden ver, ven un pájaro dos segundos y desapareció, ¿no? Y acá uno para un telescopio en un bañado y puede pasar tres horas mirando el chajá, si se le ocurre, ¿no?
Sí, acá se dice que en un día solo de caminata, digamos, y de búsqueda, se pueden ver hasta 100 aves casi, ¿no?
Sí, bueno, dependiendo del lugar podemos ver entre 60, 80, 100 especies, ¿no? Que yo he ido a muchos países de América, bueno, y del mundo, y he salido a observar, y es difícil, ¿no? O sea, Ecuador mismo, que tiene 1.600 especies de aves, y es un país pequeño, yo iba al campo muchas veces en Ecuador y no veo más de 20, 30 especies, ¿no? Es difícil.
Tenemos que recorte, enseguida volvemos, estamos en 2030, ¿con quién hablé?
Con Gabriel Rocha.
¿Sabes a quién vi? No me vas a creer. Un domingo me lo cruzo con su melenita de galán, metiendo la pechera hasta...
2030, señoras y señores, ¿con quién estamos aquí?
Estamos con el señor Gabriel Rocha, hablando de biodiversidad, conservación de las especies y particularmente de pájaros.
Ya decía, a ver, pájaros. ¿Y quién está cantando?
Bueno, esta es una canción de Tabaré Cardoso, que ya que me decían que no había puesto algo de murga, bueno, la verdad que me gusta también el género, y bueno, particularmente esta canción que se llama Los Draculatecas, de Tabaré Cardoso, me siento muy identificado porque es del buceo, de donde yo nací en Sayago y viví hasta los 8 años en Sayago, pero luego casi 25, 30 años de mi vida los viví en buceo, a dos cuadras de donde nombra todo Tabaré Cardoso en la canción, ¿no? Que bueno, que tiene 3 años menos que yo. Así que, bueno, todo lo que nombra en la canción me siento muy identificado porque conozco prácticamente todo lo que nombra, ¿no? Así que bueno, realmente también cada vez que la escucho me hace tener muchas vivencias.
Los aves no creo que conozcan muchas fronteras, así que las aves y los pájaros de Uruguay, los de Entre Ríos, los de La Pampa, no son muy parecidos, ¿no?
Sí, sí, particularmente Entre Ríos, Corrientes, y la provincia de Buenos Aires y el sur de Brasil, es todo dentro del bioma pampeano y bueno, son especies muy parecidas. De hecho, con Argentina, por ejemplo, solo tenemos una especie que Argentina no tiene, ¿no? La vivita negra copetona, que vive en las zonas de sierras y de quebradas, es la única ave que Argentina no tiene de las que tenemos nosotros.
¿Y al revés?
No, ellos tienen 1.000 especies casi, y nosotros 450, ¿no? Tenemos casi la mitad de las especies de Argentina, ¿no? Ellos tienen muchas más que nosotros no, porque bueno, tienen la selva de Misiones, las yungas y toda la parte sur de la Patagonia, que hay especies que acá no hay.
Le apunto un dato, la región pampeana, a ver si es correcto, si lo dice el experto, si avala, pero la región pampeana tiene 3.500 especies de aves, que son 90 de las 150 familias que existen en el mundo. O sea que tenemos una diversidad en esta zona importante.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí. Además, Uruguay, con lo pequeño que es el país, o sea, fíjense que, por ejemplo, Argentina tiene 980 especies, casi 1.000, pero es 15 veces más grande que nosotros, ¿no? De hecho, le dicen el país de los 7 continentes, ¿no? Porque tiene prácticamente todos los climas, todas las montañas, selvas, de todo, ¿no? Y sin embargo acá tenemos casi la mitad de las especies, ¿no? O sea, o mismo si nos comparamos con Brasil, que tiene unas 1.700 especies, pero es, no sé, 47 veces más grande que Uruguay. Y tenemos un tercio de las especies que tiene Brasil.
¿Qué explicación tiene eso?
Y yo creo que, bueno, influye bastante que tenemos en poco territorio, digamos, una diversidad de hábitat bastante interesante, ¿no? A pesar de que, bueno, en la escuela nos enseñan que somos una gran pradera y penillanura, en realidad tenemos, o sea, quebradas, montes, de pronto vamos 50, 60 kilómetros y variamos totalmente el paisaje, ¿no? Que eso a mucha gente le impacta, sobre todo a gente que viene del exterior, ¿no? Por ejemplo, uno va, no sé, a Rocha y puede ver 100 especies en un bañado, pero de pronto viajamos 20 kilómetros y estamos en el medio de una sierra con una vegetación totalmente diferente y con especies totalmente diferentes.
O 20 para otro lado, para el mar, sí, completamente distinto. Sí, un poco Rocha justo tiene.
Claro, además tenemos que tener en cuenta justamente eso, ¿no? Lo que mencionabas tú de las aguas jurisdiccionales de Uruguay, que en realidad es parte de nuestro territorio, y hay muchas aves marinas, albatros, petreles, que viven ahí.
Albatros, petreles, gaviotas.
Sí, por supuesto, sí. Bueno, ostreros, chorlos, que viven en la costa también, ¿no? Pero en el mar, sobre todo, bueno, una gran cantidad de albatros y petreles.
¿Usted se ha embarcado a hacer relevamiento en las aguas?
Sí, sí, varias veces me he embarcado, a veces con la armada, ¿no? Que me han llevado a las islas, o me han llevado a veces cuando van a cambiar temas de boyas y eso, que por lo menos, bueno, ahí puedo hacer un buen recorrido y ver aves marinas. Sobre todo lo mejor es en otoño e invierno, ¿no? Que es cuando se ven más, porque vienen de las zonas subantárticas a alimentarse en nuestras aguas jurisdiccionales.
Desde hoy estamos hablando de especies. ¿Qué es una especie?
Bueno, una especie es, en realidad no la mínima división que podemos llegar de un animal, porque también está la subespecie, que ya es dentro de la misma especie algo más específico, ¿no? Pero bueno, digamos que existe la población, que es cuando hay muchos individuos de una misma especie, y después la especie, el género, digamos, que abarca a varios individuos y especies con características diferentes, y hasta llegar a lo más simple, que es la especie y la subespecie, ¿no? Que eso genera que el animal, en este caso estamos hablando de las aves, tenga un nombre científico que está compuesto por dos nombres. El del género, por ejemplo, hoy hablábamos de la calandria, ¿no? Que es del género Mimus. Entonces hay, acá en Uruguay hay tres especies de ese género Mimus. Y bueno, y después cada especie particular, ¿no? Mimus saturninus, que es la calandria común. Mimus triurus, que es esa que les decía que es migratoria, que viene de la Patagonia en invierno. Y Mimus patagónicos, la calandria patagónica, que también viene en invierno. O sea, la especie sería lo más individual, ¿no?
¿Se pueden cruzar especies?
Ha habido casos, sí, de cruzamientos entre una vez un cardenal amarillo y una diuca, y después a veces se pueden cruzar entre especies muy parecidas, por ejemplo, el dorado y el mixto, los cicalis, del género cicalis, dorado y mixto, a veces se han dado cruzamientos. Son especies muy parecidas, ¿no?
Esto tiene ruido de postre.
¿Qué es esto?
Bueno, les puse que no es un canto muy hermoso, digamos, pero justamente para hablar de las voces de alarma, ¿no? Esto sería el chajá, que se le llama el centinela del bañado, justamente porque cuando el chajá grita, bueno, todas las aves del bañado se alarman y se van, ¿no? De hecho, siempre digo que hay como tres, en los diferentes hábitats, hay como tres animales que marcan la alarma. El tero en la pradera, que cuando el tero grita en la pradera, bueno, es señal de alarma para todos. El hornero en el monte, porque el hornero cuando está de noche durmiendo en el monte, es de las primeras especies que empieza a gritar, hace una voz de alarma, un sonido así como de monosilábico, digamos. Y ahí todas las especies se alertan, ¿no? Y en el caso del chajá, que es el que estamos escuchando ahora, es en el bañado, ¿no?
Chajá, que es un bicho más bien grande.
Es grande, sí. La característica que tiene es que pesa muy poco. Uno lo ve como algo enorme, pero en realidad tiene un cuerpo muy poroso, ¿no? Sus huesos incluso son muy porosos, es prácticamente pura pluma. Y eso le permite volar rápidamente, a pesar de lo pesado que es y todo, ¿no?
Una primera gran diferencia, pensando desde el punto de vista de quien sabe poco, que es mi caso, es las aves que vuelan frecuentemente y las aves que no.
¿verdad? Ahí está, sí, hay pocas que no vuelan acá en Uruguay, ¿no? El ñandú, por ejemplo, este, que bueno, que trata de, ya que no puede volar, trata de mantenerse a salvo corriendo, ¿no? Puede alcanzar velocidades de 40, 50 kilómetros por hora. Cuando se siente en peligro, sale corriendo para tratar de huir, ¿no?
Pero también hay aves que vuelan poco.
Sí, hay aves que vuelan muy poco, la perdiz, por ejemplo, porque tiene un corazón muy pequeñito, entonces todo su sistema de irrigación es muy débil y se cansa, sí, porque tiene, por ejemplo, músculos pectorales muy muy buenos para volar. De hecho, no sé si han visto que cuando van en el campo y vuela una perdiz, a veces hasta uno se asusta, porque hace un ruido bárbaro. Ahí está, y ese ruido es porque tiene unos músculos espectaculares para volar. Pero ¿qué pasa? Al tener el corazón tan pequeñito, apenas un 3% de toda su capacidad corporal, imagínense que una paloma tiene un 12%, la perdiz apenas sale volando, se empieza a cansar, porque todos sus vasos, todo es muy débil el sistema de irrigación, y a los 100 metros, 80, 100 metros, la van a ver bajar nuevamente, ¿no?
¿Qué indefensas quedan algunas especies frente a otras especies que le garronean el nido, por ejemplo? Los tordos.
Sí, el tordo lo que hace, bueno,
la crianza, no solo el nido.
Ahí está, sí, es el peor de los parásitos, ¿no? De las cuatro especies que hay en Uruguay que parasitan, el pato cabeza negra, el crespín y los dos tordos, el tordo pico corto y el tordo común. Justamente, el tordo común parasita a más de 200 especies en Sudamérica y es una especie que causa problemas, ¿no? De hecho, ahora está parasitando a especies amenazadas de extinción, como el dragón o el propio cardenal amarillo, y eso ha provocado que bueno, que haya una disminución también, ayude a disminuir a las especies en peligro, ¿no?
He pasado de ver a qué padres, que no son tordos, padres dan de comer a pichones que son más grandes que ellos.
Sí, sí,
a tordos, claro, pichones más, claro, grandes que ellos, confundiéndolos con sus hijos.
Sí, sí, la ratonera, por ejemplo, el chingolo, que son pajaritos pequeñitos, son muy parasitados por el tordo, ¿no? De hecho, además, está existiendo ahora una evolución del tordo que en realidad la estamos estudiando porque no la habíamos visto hasta hace poco tiempo, que es que bandadas de tordo, por ejemplo, cuando pasan por un lugar, y ven a, por ejemplo, una calandria que está alimentando a un pichón de tordo, pero que a su vez tiene un pichón de calandria, pasa la bandada de tordo y la he visto atacar al pichón de calandria. Cosa que nunca había visto ni está en ninguna bibliografía en el mundo, ¿no? O sea, ahora justo en Argentina hay un investigador que está haciendo un trabajo muy muy bueno sobre el tordo y bueno, es un hecho interesante para seguir estudiando, ¿no? Que los propios tordos atacan a los pichones de la especie hospedante, ¿no?
Algunas especies se defienden porque reconocen los huevos.
Sí, sí, es cierto, el pecho amarillo, por ejemplo, a veces la calandria también, pueden expulsar los huevos del nido cuando los huevos son de un color bastante distinto, ¿no? El tordo lo que tiene es que puede llegar a poner huevos desde casi blanco hasta con tantas pintas rojas o bordó que queda casi bordó el huevo, ¿no? Sí. Y ahí tiene una gama importante de colores.
Sáqueme otra duda, el tordo. ¿El macho, la hembra es negro y es gris el otro? ¿Cómo es?
Sí, el tordo común, el macho es negro y azulado, ¿no? Que cuando le da la luz queda un azul brillante. Y la negra es parduzca, sí, gris parduzca, digamos. En el tordo común, el tordo de pico corto son los dos iguales, los dos negruzcos, ¿no? Que eso ayuda a diferenciarlos a veces.
Digo que útil este programa, Canalda, ¿no? Ahora tengo un apodo para usted, voy a decir perdiz, porque no tiene un gran corazón usted.
¿No por vuelo corto?
No, bueno, voy a agarrarlo por ahí.
Tenemos que ir al corte, me parece.
Sí, señor.
...2030, señoras y señores... ...2030, veraniego... con este rasgar, ¿de quién es?
Me gusta.
Es una canción de Silvio Rodríguez, Óleo de una mujer con sombrero, que bueno, habla bastante de, también de los temores de las personas, hay una parte del estribillo fundamental que dice, los amores cobardes no llegan a amores, se quedan allí. Es una canción como bastante especial también que me encanta.
¿No tiene corazón de perdiz?
No, este hombre tiene un gran corazón, a diferencia de ustedes, canal, y es de vuelo largo.
Hicimos una primera diferencia entre aves voladoras y no voladoras, en fin. Pero hay muchísimas más diferencias. La manera de hacer nidos, dónde viven.
Sí, una gran diferencia de muchos aspectos, ¿no? Morfológicos, hasta en el tema del canto, aves que tienen pocos músculos en la siringe y cantan poco, otras que tienen muchos músculos y cantan espectacularmente.
¿Es proporcional a la cantidad de músculos? Por
seguro,
ejemplo,
sí.
¿Un cuervo tiene poco?
Justamente los cuervos de cabeza roja, negra y amarilla casi no tienen siringe y por eso no emiten sonido. Y por ejemplo los pájaros más evolucionados como las calandrias, los zorzales y los cardenales tienen hasta 9 pares de músculos en la siringe y eso provoca que modulen de una forma espectacular, ¿no?
La siringe que vendría a ser una laringe.
Como la, ahí está, es como la similitud de las cuerdas vocales nuestras, ¿no? De los humanos. Claro. La siringe tiene una membrana por donde pasa el aire y esa membrana a los costados tiene músculos. Y dependiendo de la cantidad de pares de músculo, bueno, ahí las aves modulan mejor o no, ¿no? Digo, lo más simple posible.
A grandes rasgos, ¿cuántos ambientes diferentes hay para las aves uruguayas?
Y bueno, acá tenemos la pradera, fundamentalmente es casi el 80% del territorio, ¿no? Pero después tenemos quebrada, montes ribereños, monte parque, que es un monte litoral del río Uruguay espectacular para observar, lleno de espinillos, algarrobos. Después tenemos el monte Serrano, el monte Samófilo Costero, que lamentablemente está desapareciendo, ¿no? Todo el monte costero que queda un poco en Maldonado y Rocha, pero con la urbanización está cada vez más en peligro. Toda la parte costera, las islas, ¿no? La parte marina, los bañados, ¿no? Todos los bañados, los grandes bañados del este de Cerro Largo 33 y Rocha, y a su vez también los esteros de Farrapo en el Río Negro, ¿no?
¿Hay alguna zona más rica en cuanto a biodiversidad y en cuanto a aves?
Sí, sin duda creo que Rocha, el departamento de Rocha, es el que tiene más diversidad porque además alberga las lagunas, ¿no? Las lagunas de mezcla de agua salada con agua dulce, laguna de Rocha, laguna de Castillos, ¿no? Y más la costa, más la sierra, más los montes, provoca que haya una diversidad impresionante.
¿Qué estamos escuchando, Rocha?
Este es el Juan Chiviro, también un pájaro que canta muy bonito, que prácticamente se esconde mucho en la vegetación y canta desde ahí adentro, ¿no? Justamente es lo que responde muy bien al playback. Si le hacemos playback, se acerca muchísimo, ¿no? A donde estamos para que lo puedan ver. Es un pájaro entre verde oliváceo, amarillo y gris y rojo. Tiene muchos colores.
¿Y qué hacen ido donde? ¿En el piso o en un árbol?
No, en el árbol, sí. Hace como una taza en un árbol en lugares altos generalmente, ¿no? Uh-huh. Es un pájaro que es muy común en todo el Uruguay, incluso acá en la costa, los balnearios, en verano se escucha mucho. Pero que también suele ser difícil de ver, ¿no? Porque pasa oculto adentro de la vegetación emitiendo ese canto.
Fama de difíciles de ver son los nidos de colibríes, sin embargo se ven.
Sí, se ven, sí. A veces yo creo que lo mejor para los colibríes o picaflores es a veces quedarse quieto, ¿no? Tener un poco de paciencia, quedarse quieto y ver para dónde va. Y generalmente ahora en primavera se encuentra el nido, ¿no? Y
otra forma es que no se posan. Pero eso, canal, en su propia casa descubrimos que era un mito.
Se posan y mucho posan, tiempo, por sí. Cierto.
No revienta.
Sí, se posan muchísimo los picaflores. De hecho, bueno, de noche bajan su temperatura muchísimo. Un ave más o menos tiene cerca de 41, 42 grados de temperatura.
Fiebre,
constante. Y el picaflor lo baja casi a unos 18, 19 grados. Para hacer un ahorro de energía importante durante la noche, porque gasta, imagínense que si hace los picaflores comunes que vemos acá en Uruguay, más o menos hacen 25 aleteos en un segundo. Hay algunos que más en otros países, pero los de Uruguay más o menos 25 aleteos. Imagínense el gasto de energía que tienen, ¿no?
¿Cuántas especies de picaflores hay acá?
Hay 9 ahora. Tenemos 9 especies, ¿no? Pero lo más común es el picaflor verde común, que es migratorio, el garganta blanca y el bronceado. Esas 3 son las que la gente puede ver más,
¿no? ¿Hay alguno que no sea migratorio, no?
Sí, el picaflor garganta blanca y el bronceado viven todo el año acá en Uruguay, ¿no? El problema, por ejemplo, que el picaflor garganta blanca, dependiendo del alimento, a veces en invierno sube a los eucaliptos muy alto y ya no anda tanto en los jardines, y eso porque hay muchos menos flores, ¿no?
Porque no se alimentan solo de flores,
claro,
de néctar.
¿No? Sí,
de néctar. ¿Se alimentan de qué más?
No, por ejemplo, la época reproductiva le tienen que dar muchos insectos a las crías, porque los insectos tienen muchas proteínas, ¿no? Entonces, para que las crías crezcan mejor. Además se da algo muy particular en los picaflores, que es que ahí se da mucho la poliginia, o sea, la poligamia en el sentido masculino, ¿no? Que el picaflor macho, después de copular con la hembra, la abandona y se va a otros territorios a copular con otras hembras. Y la hembra se encarga de hacer el nido, de cuidar a los pichones y de defender el territorio. Solo la hembra, ¿no? Y eso es rarísimo, porque al ser una especie que necesita tanto gasto de energía, es mucho más lógico que hiciera lo que hacen otras aves, que haya una monogamia, aunque sea por ese periodo reproductivo, y que se ayuden mutuamente, macho y hembra, ¿no? Para estar con los pichones y cuidarlos.
¿Casos de nidos colectivos, además de los ñandúes?
Yo relajo.
¿Usted sabe qué
hay? Sí, el pirincho, por ejemplo, la urraca común, a veces forman nidos colectivos. En este caso es diferente, ¿no? Porque en la urraca o en los pirinchos, muchas veces hacen nidos colectivos, pero todos participan, tanto de la incubación, de la incubación y de la crianza de los pichones, ¿no? O sea, 8 o 10 pirinchos o 8 o 10 urracas, ¿no? Son muy sociables. En el caso de ñandú que mencionábamos es distinto. Ahí el macho forma un harén con varias hembras, y luego de copular, las hembras ponen huevos todas en el mismo nido, pero el macho se queda incubando y cuidando a los pichones. Las hembras desaparecen y se van a otros territorios a copular y formar otros harenes. Por eso se dice que es un sistema promiscuo el del ñandú, pues ya no es ni poligamia ni poliandria, sino que es una mezcla de las dos cosas y se le llama promiscuidad, ¿no?
Ya sé cómo llamarle a usted, Alejandro, pero no lo voy a decir en público. Es por eso que caminando en el campo, en huecos, ¿no?
Seguro.
A veces se encuentra uno con un montón de huevos de ñandú.
Sí, 20, 25, 30 huevos, porque a veces ponen 6, 7, 8 hembras. Las del harén ponen huevos en el mismo nido.
Después hay nidos que son como apartamentos, nidos que son una forma colectiva, pero que cada uno ahí adentro tiene su nidito particular.
Claro, como las cotorras, por ejemplo. La cotorra verde tiene varias bocas de entrada y bueno, y ahí cada pareja tiene su nidito aparte, digamos, ¿no?
Pero lo que predomina es el nido individual.
Sí, el nido individual. Hay especies que nidifican en colonia, como las garzas, la espátula rosada. Forman grandes colonias de cría, de 100, 200 nidos. Pero eso es lo menos, ¿no? Generalmente predomina la nidificación en forma individual. Porque tiene una ventaja, que es que la tasa de depredación es independiente. O sea, usted encuentra un nido de una tijereta, bueno, un predador, una comadreja, una víbora, se come esos pichones o esos huevos y no va a encontrar más nada cerca. Ahora, en una colonia, un predador que encuentra un nido va a encontrar el otro a un metro, el otro a un metro, el otro a un metro, y puede llegar a ser un destrozo impresionante, ¿no?
¿Cuál es el nido más perfecto que conoce?
Y acá en Uruguay, sin duda creo que, bueno, el del hornero, ¿no? O sea, el del hornero y el del boyero son los más elaborados y los más lindos incluso para observar, ¿no?
Es curioso que el hornero abandona su nido y lo deja
con el trabajo que le da, ¿no?
Sí, lo más increíble no es solo que lo abandona, sino que no duerme en el nido. O sea, el hornero solo usa el nido para incubar. Puede haber un temporal gigantesco, un viento tremendo, que él se va a dormir a los árboles del monte, ¿no?
Deja los pichones
en
el nido.
No, en el caso cuando está incubando o con pichones, se quedan en el nido. Pero cuando en otro momento del año no se quedan en el nido, o sea, directamente se va a dormir a los árboles y no lo utiliza el nido. Sin embargo, otros de la misma familia del hornero, como el espinero, que es bastante común también, ese está todo el año la pareja en el nido y lo refaccionan y lo arreglan, ¿no? En el caso del hornero no. Incluso puede llegar a construir 2 y hasta 3 nidos por año. Porque si hay barro de continuo, él siempre está construyendo. Y después utiliza un nido solo, ¿no? De hecho, no es, igual le sirve a otras especies, ¿no? Porque golondrinas, dorados, utilizan los nidos de hornero también.
Vamos a hacer en este año 2010, vamos a hacer una brigada de horneros para solucionar el tema de vivienda. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien.
Tenemos que irnos, Rocha.
Hablando de pájaros, se pasó volando el programa, Canalda.
Hemos aprendido mucho, además.
Bueno, me alegro. Muchas gracias por la invitación.
Es mejor el verano y la primavera para observar pájaros que el invierno, ¿no?
Sí, sí, claro. Sin duda. La primavera es la mejor época por la actividad que tienen, ¿no?
Bueno, pero aprovechen igual este estío. No se hastíen, miren todos los pájaros que puedan. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.